de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Ha pasado una semana, vuelve José Miguel Viñas y el volcán ahí sigue, ¿eh? José Miguel, buenos días.
Hola Pepa, buenos días. Pues efectivamente,
ahí
siete
sigue
días
con
ya...
una actividad notable, a veces más intensa.
Sí, de hecho acabo de leer que ahora mismo no tiene actividad aparente, es decir, no está soltando una fumarola, pero no está soltando ese penacho tan tremendo. Pero se está produciendo un enjambre sísmico. Entonces, bueno, están ya barajando hipótesis los expertos que están ahí a pie de campo. Y bueno, pues hay que ver las próximas horas cómo evoluciona.
Estamos muy pendientes de ese volcán en La Palma. Recordamos a los palmeros y ya saben que aquí en la radio pública les tenemos muy, muy, muy presentes. Empezamos con las meteoconsultas.
Meteoconsultas.
Vicente Antonio, a través de Twitter, plantea esta pregunta. ¿El debilitamiento de la corriente del Golfo podría provocar temperaturas más bajas en nuestra latitud y compensar algo los efectos del calentamiento global?
Pues interesante. Esta cuestión que plantea Vicente Antonio tiene a nivel teórico una respuesta afirmativa, pero no se tiene la seguridad de que eso termine finalmente ocurriendo. Hay un hecho objetivo y es que ese debilitamiento ya se ha podido registrar, medir. Los aportes de agua dulce del deshielo que está teniendo lugar allí cerca de Groenlandia están ya afectando a ese entramado de corrientes que hay en el Atlántico Norte, de la que forma parte la corriente del Golfo. Los especialistas prevén que el proceso vaya a más en los próximos decenios, pero de momento ningún modelo climático plantea el hipotético escenario de una parada de la citada corriente marina. De tener lugar esa parada, todo apunta a que el clima europeo sería bastante más frío que el actual, particularmente en invierno. Incluso en un caso extremo, Europa viviría una mini glaciación. Lo que no está claro es si a medida que esa corriente del Golfo se va ralentizando, se irá compensando aquí en Europa esa subida de las temperaturas que estamos teniendo ya desde hace décadas. No tenemos aún la capacidad de predecir esa causa-efecto en una zona donde se están generando aguas frías profundas, por donde discurre esa corriente cálida superficial, pues allí están sin duda los especialistas fijándose mucho, porque es uno de esos puntos de inflexión del sistema climático que, si evolucionara de una determinada manera, pues seguramente provocaría una serie de reacciones en cadena en el clima.
Pueden enviar sus meteoconsultas al programa, ya saben, al correo, las redes sociales o directamente a Josemi, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
¿Qué libro nos traes hoy para incorporar a nuestra Biblioteca del Clima?
Pues mira, quiero dar a conocer uno de los títulos de una colección llamada ¿Qué sabemos de?, que edita conjuntamente la editorial que tiene el CSIC y los libros de la catarata. Son pequeños libros de divulgación de no más de 150 páginas que están escritos por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues este libro se titula El Antropoceno y lo firma el biólogo Valentí Rull, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, en Barcelona. En los últimos años se ha comenzado a hablar de ese antropoceno, lo hemos hecho aquí alguna vez.
Sí.
Para algunos científicos se trata de una nueva época geológica en la que ha entrado la Tierra debido a los cambios que nosotros, los seres humanos, con nuestra frenética actividad, hemos inducido en el planeta a una escala global. Lo cierto es que no hay consenso científico sobre si la huella a nivel geológico que estamos dejando es lo suficientemente grande para poder dar por terminado el actual Holoceno y estar ya metidos de lleno en ese Antropoceno. Es una cuestión sobre la que existe bastante controversia y lo que hace Valentí Rull en el libro es justamente exponer los argumentos a favor y en contra para que el lector conozca de primera mano cuál es el estado de la cuestión y tenga una opinión formada y objetiva sobre este asunto. Para el autor está claro que vivimos una época de la historia caracterizada por nuestra influencia clarísima en el medio natural, pero es más discutible si hemos iniciado también una nueva era geológica. Tenemos todos los datos en este libro, El Antropoceno, de Valentí Rull, publicado en 2018 por el CSIC, y los libros de la catarata.
Actualidad del cambio climático.
Se acaba de descubrir un mecanismo en la parte más alta de algunas tormentas que inyecta vapor de agua a la estratosfera y además de forma muy eficaz. Sabiendo que ese gas contribuye al efecto invernadero, este descubrimiento puede ayudarnos a entender mejor algún aspecto del cambio climático, ¿no?
Sí, las tormentas más grandes que se forman aquí en la Tierra son las supercélulas tormentosas, y en ellas la fuerza ascensional es tan grande que su parte central logra penetrar en la estratosfera por encima de 10-12 kilómetros de altitud aquí en nuestras latitudes. Esto es algo que ya sabemos desde hace bastante tiempo. Lo que ahora se ha podido observar y simular es la forma en la que esa parte alta de las supercélulas se produce allí el transporte de vapor de agua. El mecanismo se ha bautizado con el nombre de salto hidráulico y en él juegan un papel fundamental los penachos de cirros que se forman por encima del yunque de esas megatormentas y que interactúan con la protuberancia central de la parte superior de manera muy interesante, porque lo hacen de forma muy parecida a cómo las corrientes de aire interaccionan con las montañas aquí abajo, uh-huh, en las cercanías de la superficie terrestre. El vapor de agua queda confinado en la baja estratosfera sin posibilidad de retornar hacia abajo a la troposfera, contribuyendo al efecto invernadero terrestre. De ahí la importancia, ¿no? Si se llegara a constatar un aumento de esas gigantescas tormentas debido al calentamiento global, pues se reforzarían esos saltos hidráulicos de vapor de agua en la estratosfera, por lo tanto sería un mecanismo de retroalimentación.
Otro estudio ha revelado un aumento de la mortalidad de las aves marinas en el Atlántico Norte a causa de las borrascas que se producen allí. Claro, una se pregunta, ¿qué pasa? ¿Las aves son cada vez menos resistentes o más débiles que hace unos años? ¿O es que los temporales ahora son más duros?
Claro, es la duda que nos plantea un estudio de estas características. Parece que eso último es lo que realmente está pasando, es decir, que tenemos borrascas, pero algo más fuertes que las que teníamos hace unos años. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo internacional de científicos del CNRS de Francia, ha sido publicado en la revista Current Biology. Lo que han podido constatar esos científicos es que cada año aparecen más cadáveres de aves marinas que habitualmente migran desde el Ártico hasta zonas situadas más al sur. Y esos cuerpos ya muertos pues se localizan en las costas del Atlántico, tanto de América del Norte como de Europa. Mueren de forma masiva debido a que se ven expuestas cada vez con mayor frecuencia a las profundas borrascas que discurren por el Atlántico Norte, lo que impide a las aves conseguir alimento durante varios días seguidos y terminan muriendo de hambre. Y entre las especies que se han estudiado están, por ejemplo, los frailecillos atlánticos, los mérgulos, también atlánticos, y las gaviotas tridáctilas. Estas aves no tienen la capacidad de volar con vientos fuertes y tampoco son capaces de sumergirse en el agua para alimentarse cuando el mar está muy agitado por efecto de esos duros temporales asociados a esas fuertes o potentes borrascas. De manera indirecta, estos investigadores han descubierto un macabro indicador de la actividad ciclónica en el Atlántico Norte, cuyo aumento encaja bien en el escenario actual de cambio climático.
Bueno, el calentamiento de las aguas oceánicas tiene un impacto en la biodiversidad marina. Ha habido épocas pasadas en las que los mares y los océanos también se calentaron de manera similar a la de ahora, o incluso más. Un estudio ha permitido saber qué pasó en ese momento y qué impacto tuvo sobre las formas de vida marinas. Eso nos puede ayudar a anticipar los cambios que pueden venir también si los océanos se siguen calentando, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ese estudio, publicado en la revista Science, aporta datos nuevos y reveladores sobre cómo la temperatura oceánica determina la biodiversidad marina y los patrones biogeográficos en escala de tiempo largas, geológicas. La utilidad de una investigación de esta naturaleza es evidente, ya que estudiar cómo han cambiado los patrones de biodiversidad en el pasado puede ser útil para entender los impactos ecológicos que el actual calentamiento tendrá a largo plazo. La manera en que se distribuye, por ejemplo, pues la citada biodiversidad, tanto espacial como temporalmente, se puede medir a partir de la cantidad total de especies y de lo que los especialistas llaman la riqueza funcional a lo largo del tiempo en una zona determinada. Bueno, pues en este estudio se utilizó el registro fósil de moluscos marinos situados en aguas someras de Nueva Zelanda, abarcando un periodo de nada menos que 40 millones de años, y lo que se ha descubierto es que tanto la riqueza de especies como la redundancia funcional aumentaron en los periodos en los que las aguas estuvieron más cálidas. Y este resultado realmente no es extrapolable a todo el mundo, pero al menos allí, en aguas poco profundas de Nueva Zelanda, va en contra de la idea de que el calentamiento global conlleva una pérdida de biodiversidad marina.
Avance semanal de predicción.
Pues como siempre, para terminar, vamos a ver qué tiempo se espera en esta primera semana completa de otoño. Pues miedo me da preguntar, pero bueno.
La cosa viene tranquila.
¿Sí?
Viene tranquila,
normal.
Pepa. Es verdad que hoy, ahora mismo, tenemos un frente ya ahí entrando por Galicia, que está dejando ya lluvias y que las va a ir repartiendo por el área cantábrica, salvo en Galicia, que en algún momento puede llover con intensidad, pues en el resto de esas zonas del norte, del extremo norte de la península, no van a ser lluvias muy importantes y mucho sol en el resto, con unas temperaturas que, con la excepción de esas zonas que he apuntado, donde llegará ese frente y esas lluvias, van a subir. En general, hoy notaremos un poco más de calor en las horas centrales del día. Y vientos destacados en algunas zonas. Esto sí que es relevante hoy. Por ejemplo, ahora mismo el suroeste en las Rías Baixas, ahí está pegando bastante fuerte, luego rolará a noroeste y también pues se notará y se está notando ya el poniente en las zonas, por ejemplo, cercanas al área del Estrecho, el Cierzo en el Ebro y por Canarias los Alises.
¿Y a partir de mañana?
Bueno, pues estamos ya acercándonos al final de septiembre, uh-huh. Época de veranillo de San Miguel.
Sí.
Y ciertamente lo vamos a tener, no pensemos en calor intenso en toda España, pero en zonas del centro sur de la península sí que estos próximos días pues vamos a estar ahí en el entorno de los 30 grados las máximas y eso va a tener una cierta continuidad, por lo tanto sí que podemos hablar de un tiempo anticiclónico bastante general del martes en adelante y ese veranillo de San Miguel.
El problema es que la amplitud térmica entonces es muy grande, porque llegamos a los 30, pero las mínimas pueden ser de 9 o
sí,
de 10,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, en algunos sitios efectivamente baja bastante,
claro,
pero bueno, en cuanto ya estamos a las 10 de la mañana ya se empieza a notar que bueno que el ambiente es bastante uh-huh. templado y nos recuerda un poco pues al verano, ¿no?
Constipado al canto, ya saben ustedes.
También. Bueno, las excepciones, ¿dónde no va a estar tan soleado? Pues en el extremo norte peninsular, el área cantábrica, los Pirineos, allí pues sí que estos días, martes, miércoles, pues estará nublado y tendremos lluvias. Para el miércoles voy a apuntar un dato interesante.
A ver.
El viento alisio, el régimen alisio se va a reforzar en Canarias. Como estamos pendientes de esa noticia del volcán que está constantemente emitiendo,
sí, claro.
Pues hay que estar pendientes porque se refuerzan y bueno, va a haber rachas fuertes a muy fuertes justamente en la parte occidental del archipiélago. Eso al final lo que provocará es que si sigue emitiéndose pues, todo ese material, pues la dispersión será mayor. Es decir,
bueno,
que
y las cenizas y todo.
Claro. Entonces, bueno, es una situación a vigilar, desde luego, el miércoles. Bueno, el jueves, el viernes, sigue esa estabilidad atmosférica, mucho sol por la mayor parte de España. No lo he comentado, las temperaturas repuntando sobre todo en el suroeste peninsular, que es donde uh-huh. se van a superar incluso esos 30 grados de máxima. Según lleguemos al fin de semana, vamos a ir viendo más nubes en los cielos. El sábado ya llega un nuevo frente, previsiblemente, que dejará lluvias y chubascos. Y del domingo en adelante hay incertidumbre, pero el escenario más probable parece que el tiempo se va a inestabilizar. Es decir, que a partir del domingo pues ya estaremos hablando de una bajada importante de las temperaturas y de chubascos, incluso tormentas, ya. Repartidas por distintas zonas del país.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Josemi.
Buena
semana.
Venga,
un beso.
Un beso.